NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias, con la experiencia y calidez de Adriana Pérez Cañedo. Información veraz y oportuna. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Buenas tardes en este jueves 18 de abril, aquí la segunda edición de Enfoque Noticias a la una en punto, tiempo del centro de México, desde la capital de la República Mexicana. El Senado avaló anoche reformas a la ley de amparo que impiden a jueces suspender leyes, reformas y obras impugnadas mediante este recurso, que de hecho ya se vive porque se amparó la sociedad civil contra la construcción del Tren Maya. Los jueces ordenan suspender la obra y no la suspenden. Entonces, pues se convertiría, ahora está de facto. Y aquí de lo que se trata es que se empodera más al presidente de la República, a este que va de salida y a quien llegue después. O sea, se le faculta más al Ejecutivo que al Congreso. También se aprobaron reformas a la ley de amnistía para que el presidente pueda otorgar ese beneficio de manera directa. Ya hayan sido juzgados por delitos, crímenes, drogas, lo que sea, van para afuera a cambio de información. Antes era al revés. Y ahora no importa, va a dar información que quede libre el hijo del Chapo. ¿Así? Bueno, aunque las leyes no tienen retroactividad, pero lo pueden liberar y volver a detener para después dejar en libertad. Digo, pues así se las están llevando en lo que va de esta administración. En la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó que las reformas a la ley de amnistía permitirán terminar con el pacto del silencio en el caso Ayotzinapa. Pero ¿cómo dice eso la secretaria de Gobernación a punto de terminar esta administración que en campaña ofreció el presidente aclarar este asunto? Si no rompieron con el pacto de silencio en 5 años y medio, no se va a romper en 5 meses. Porque dice, queremos encontrar a los estudiantes de Ayotzinapa. No los encontraron en 5 años y medio. ¿Con esta ley los van a encontrar en 5 días? O sea, justificaciones para leyes que no son convenientes para derechos humanos y que dan mayor poder al presidente en turno. O sea, el presidencialismo subiendo y subiendo, más que en silla, en trono. De esto vamos a hablar más adelante con el maestro Arturo Pueblita, que es presidente del Ilustre Colegio de Abogados de México, para que nos ayude a entender lo delicado de estas leyes aprobadas anoche en el Senado de la República. No suenan nada bien. En un comunicado conjunto, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura dieron a conocer que será el Pleno del Tribunal el que resolverá la denuncia contra Arturo Saldívar, porque la presidenta ministra Norma Piña sí tiene facultades para pronunciarse sobre la admisibilidad de quejas, incluyendo anónimas, relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos. Por cierto, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, confirmó que Arturo Saldívar continuará en su campaña como encargado de diseñar una propuesta para reformar al Poder Judicial. Y lo declara esto la candidata Sheinbaum porque en las mesas de análisis, en los analistas de los medios, de todos, radio, prensa, televisión, surge la pregunta de si la candidata Claudia Sheinbaum, en medio de lo que está pasando alrededor de Arturo Saldívar, seguirá teniendo para su campaña al exministro presidente. Hoy dijo que sí. Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral, anunció que presentará una denuncia por la filtración de los proyectos de la Corte relacionados con los casos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya. Y es que ayer se dio a conocer que el Tribunal Electoral, al que pertenece Janine, la magistrada Janine Otálora, revocó la candidatura del exgobernador de Tamaulipas a diputado federal por el PAN por estar prófugo de la justicia, y mantuvo la de Anaya al Senado porque no se acreditó que tenga una orden de aprehensión vigente. Entonces Anaya regresa como senador con fuero, pero el exgobernador de Tamaulipas no. El INEGI informó que en marzo el 61% de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Y esta no es buena noticia porque hay un aumento del 1.9% respecto a diciembre. El porcentaje en diciembre de la gente que no se sentía segura en su ciudad, en diferentes puntos de las calles, estaba en 59.1, ahora está en 61%. O sea, no estamos mejor. ¿Cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad? Fresnillo y Zacatecas. O sea, la ciudad de Fresnillo y en general el estado de Zacatecas. Naucalpan en el Estado de México con 89%. Chilpancingo en Guerrero con 87%, Cuernavaca también 87% y Ciudad Obregón con 86% de la población que considera que es inseguro vivir en estas ciudades. Y las ciudades con menor percepción son la Alcaldía Benito Juárez, menor percepción de inseguridad, Piedras Negras en Coahuila, Cuajimalpa en la Ciudad de México, Mérida en Yucatán, Tampico, Tamaulipas y Los Cabos. ¿Y cuáles son esos puntos rojos donde los mexicanos nos sentimos más inseguros, nerviosos, inquietos? Obvio, el transporte público, que es cosa de todos los días, los asaltos, la violencia, el cajero automático, las carreteras, de mal en peor también, no solamente para quienes se trasladan en automóvil, no se diga para los transportistas, y los bancos son los lugares donde la población se siente más insegura. Y aquí les faltó Tabasco, que se ha vuelto un foco rojo en el país. Fíjense, ayer en distintos hechos, ¿saben cuántas personas fueron asesinadas con violencia en Tabasco? En un día, 18 muertos en tres hechos distintos en Tabasco. Por cierto, es el estado donde nació el presidente López Obrador. Sería bueno que empezara por apaciguar el lugar donde nació. Pero pues no estaba tan mal. Y ahora 18 muertos en tres hechos distintos. En Acapulco, Guerrero, fue asesinado el empresario Ricardo Santiago Brito. Era alguien muy cercano a Félix Salgado Macedonio. ¿Se acuerdan de este hombre acusado de violación protegido, de violación sexual, protegido por el presidente López Obrador, que no pudo ser el candidato a la gubernatura, pero es su hija la que es gobernadora ahora en Guerrero por Morena? Con el lema El Progreso de México, Responsabilidad Compartida, inició la edición 87 de la Convención Bancaria en Acapulco. Al evento asistirán las candidatas y el candidato a la presidencia. Los trabajos serán clausurados mañana por el presidente López Obrador. Y sin dar más detalles, Aeroméxico informó que debido a las altas temperaturas que se registran en la Ciudad de México, es necesario restringir el peso en algunos vuelos para garantizar la seguridad. Lamentó la afectación por esta causa ajena a ellos y dijo que los clientes afectados serán reubicados en el primer vuelo disponible. No, hombre, hay vuelos que en días no hay espacio. Es necesario restringir el peso en algunos vuelos, dice Aeroméxico. Pero no, o sea, tenemos que imaginarnos. ¿Tú qué te imaginas, Gastón? Te digo yo que me imagino que ¿qué? Si el avión va completamente lleno, no nos alcanza el aire acondicionado. Pues eso es lo que se me ocurre, porque no dieron más detalles.
No sé, a mí me parece, me sorprendió un poco la nota. ¿A cuántos grados va a operar Mexicana? O sea, si no va a operar en lugares cálidos porque...
No, que sí, no dice que no vaya a Tabasco, no dice que no vaya a Acapulco.
Porque ya están, ahorita están en más de 45 grados, se pronostica, por ejemplo, para hoy. No sabía que las aerolíneas dependían de...
Esto nunca había ocurrido, ¿eh?
Pues no, entonces no viajarían a los trópicos o no viajarían a lugares cálidos.
Solo dicen que es necesario restringir el peso en algunos vuelos. ¿O nos tendremos que poner a dieta?
A lo mejor están impulsando el asunto como los japoneses de estar todos delgaditos y ya. Está usted gordo, hace calor, no viaje. No, la verdad no entendí por qué y lo chistoso es que no explican...
No dicen
nada. A ciencia cierta, científicamente, ¿por qué?
Pues yo pienso eso, que las temperaturas están tan altas. No sé qué opinen ustedes, querido auditorio, mi X es a Pérez.
O si saben de alguna otra línea aérea que haya hecho lo mismo, ¿no? A lo mejor es algo peculiar entre las líneas aéreas restringir el peso por cuando hace mucho calor.
No tengo conocimiento de que hubiera ocurrido esto antes. Entonces, el aire acondicionado puede que no sea suficiente si el avión va lleno. Y entonces, sí. Y entonces, pues, en lugar de 50, vamos 30. Bueno, o van, porque si me dejan en tierra.
¿Qué tipo de aeronaves compraron o rentaron que no tienen la capacidad de proporcionar el aire acondicionado para todos?
Bueno, es mi idea.
Sí, no.
Tenemos que suponer.
Sí, en ese ejercicio. Tenemos que suponer. Ese ejercicio nos lo dejaron de tarea porque no lo explican, entonces uno supone mil.
No dieron detalles.
Mil cosas.
Sí. Bueno, otra cosa antes de la pausa. Tiene que ver con México y tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia, que ya dio fechas para celebrar el 30 de abril y el 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de México y Ecuador sobre las medidas cautelares solicitadas contra Quito por el asalto a la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, hecho que ocurrió el pasado 5 de abril. Invasión, literalmente invasión a nuestra embajada. Y el 30 de abril México presentará sus argumentos, al día siguiente será el turno de Ecuador, el 1 de mayo. Todo esto porque fue México quien solicitó a la Corte Internacional que le exija a Quito que otorgue plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas mexicanas y los archivos que se encuentren en el interior de la embajada. Ya hay fecha. Bueno, ahora sí, hacemos una pausa, además de la entrevista para entender más, porque ya habíamos hablado de este asunto con un constitucionalista, con el doctor Burgoa, pues será el tema de las reformas a la ley de amparo, algo que les vamos a presentar. Y tengo aquí un libro que se llama Batalla por la Atención. ¿Vieran qué interesante? ¿Cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales? Vamos a platicar con su autor, con Mario Campos. Muchas cosas que vamos a tener para ustedes hasta las 3 de la tarde. Mi XA Pérez Canedo.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Vamos con Gerardo Cedillo para que nos dé a conocer los detalles, entendamos el contexto de la importancia de estas leyes de amparo que blindan las mega obras, dice la oposición, porque la oposición votó en contra. Esto fue anoche. Y después de esta información, una entrevista con un abogado y maestro en Derecho Fiscal. Vamos contigo, por favor, Gerardo Cedillo. ¿Cómo estuvo todo anoche en el Senado?
Sí, Adriana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues sí, el Pleno del Senado aprobó con 68 votos a favor y 42 de la oposición en contra reformas a la ley de amparo que limitan a jueces a suspender leyes, reformas u obras impugnadas mediante el juicio precisamente de amparo. Los cambios a los artículos 129 y 148 a esta ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política en materia de suspensión de actos reclamados e inconstitucionalidad de normas generales, establece que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ninguno de los casos la suspensión que se dicte tendrá efectos generales, es decir, no podrá amparar a un número de personas amplio, sino única y exclusivamente al quejoso, a quien haya presentado este amparo. Y bueno, pues el objetivo, desde luego, Adriana, como ya tú lo decías, es de alguna manera blindar, o ese es el objetivo que tiene el gobierno y el oficialismo, de blindar sus obras magnas, sobre todo pues lo que ha sido, por ejemplo, la reforma en materia eléctrica, que no se pudo llevar a cabo porque precisamente se le otorgó un amparo a Iberdrola, y que a su vez este se hizo extensivo a todas las empresas que también producían energía eléctrica, y bueno, pues nulificó lo que habían planteado senadores y diputados, sobre todo del oficialismo. En estos términos se llevó a cabo la discusión ayer, Adriana, desde luego la oposición en contra, y ya adelantando la posibilidad de que haya pues una acción de inconstitucionalidad. Ellos insisten en que esta reforma pues es inconstitucional porque violenta precisamente el derecho, sobre todo derechos humanos de quienes pudiendo verse beneficiados con los amparos de manera colectiva, pues ahora única y exclusivamente ampararía a la persona quejosa. Pues parte, Adriana, de lo que sucedió el día de ayer, y desde luego, ya esta minuta se turnó a Cámara de Diputados. Vamos a ver si la sacan también en fast track como acá, pero pues ya está encantado que esto va a parar nuevamente en la Corte, como ha sucedido con un innumerable número de reformas, Adriana, a leyes secundarias, que bueno, pues al final de cuentas la Corte las echa abajo por considerar que son inconstitucionales. Vamos a ver qué es lo que pasa, sí, sí. Pero por lo pronto ese parece ser el fin o el camino de esta reforma ayer aprobada. El reporte que te tengo, Adriana.
Bueno, Gerardo, pues muchísimas gracias. Información importante que, porque pasó de noche, no deja de ser importante. Gracias.
Sí, sí. Hasta luego, Adriana.
Hasta luego, Gerardo. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ya al maestro Juvenal Lobato Díaz, abogado general del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, consultor constitucional y fiscal. Buenas tardes, maestro Juvenal Lobato Díaz. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle y saludar al auditorio también, y a la orden con esto que al parecer ya terminando el periodo quieren sacar de manera definitiva.
A ver, ¿cómo entender, por favor? ¿Se votó para que una facultad exclusiva del Congreso fuera entregada al Ejecutivo, sea quien sea el presidente o presidenta, entre otras cosas? ¿Y cómo entender eso de los amparos individuales, claro, o colectivos, y para que no se suspendan las obras, como lo que se estaba haciendo ahora, que de todas maneras no se suspenden, de facto ya es así? A ver,
claro,
por favor.
Claro, claro, con mucho gusto, Adriana. A ver, primero creo que hay que distinguir desde luego la parte técnica y la parte política, ¿no? Si bien es cierto, están muy de la mano, porque de hecho esa fue la razón por la cual se presenta esta iniciativa y se aprueba ayer en la Cámara de Senadores, falta todavía la Cámara de Diputados, pero todo parece indicar que será así. La parte técnica me parece muy importante, Adriana, y eso es lo que incluso nosotros como colegio expresamos en su momento a la presidenta de la Comisión de Justicia, a la senadora Sánchez Cordero, pero lamentablemente no se nos escuchó. A ver, dentro de esta parte, Adriana, recordemos que el juicio de amparo es un mecanismo, un derecho que tenemos todos los ciudadanos para poder cuestionar las leyes que nosotros consideramos que son contrarias a lo que dice la Constitución, para decirlo de manera muy sencilla. Dentro de ese juicio, y que tiene como objetivo que esa ley que emite el Congreso, si un juez y en última instancia la Corte considera que es contraria a lo que dice la Constitución, pues se declara inconstitucional y no se aplique a las personas que promovieron ese juicio. Digamos eso para tratar de ser muy puntual en la explicación. Pero mientras se resuelve ese juicio de amparo, yo te voy a poner algunos ejemplos para que quien nos escuchan sea más claro y no sea tan abstracto, tan alejado.
Sí, por favor, tan técnico.
Exacto, tan técnico. El caso que ahorita se me viene a la mente, recordarán muchas personas, fue cuando se dio el tema de la vacunación o cuando se dio el tema de los libros de texto gratuitos, que se generó toda una controversia, uh-huh. y particularmente, Adriana, el tema de la ley de la industria eléctrica, que es el origen que tiene esta iniciativa de reforma, reconocido por los propios legisladores en el propio debate. ¿Qué sucedió? Y me centro en esta. Cuando se crea la ley de la industria eléctrica en este gobierno, que intenta echar atrás lo que se había aprobado en el sexenio pasado, en virtud de que no se aprobó la reforma constitucional, algunas empresas lo que hicieron fue ir y presentar juicios de amparo para decir que debían competirse en las mismas condiciones que lo iba a hacer con CFE y con Pemex. Ellas presentaron un amparo como ciudadanos, empresas mexicanas también, por supuesto, y lo que dicen es, oye, te pido, juez, que suspendas la aplicación de esta ley mientras se resuelve el juicio de amparo. Esta figura, Adriana, es la importante, la suspensión. ¿Qué es lo que busca? Decía un maestro cuando se explicaba esto, que era como una especie de juego de los encantados. No te muevas, quédate parado, exacto, sí, hasta sí. que no se resuelva el asunto. Me parece que eso le ilustra de manera muy gráfica lo que significa, ¿no? La suspensión. Es decir, no se aplique hasta que resuelva. Entonces, sí. Aquí lo que sucedió fue que los jueces de distrito dijeron, en efecto, se procede esta suspensión, nada más que por la naturaleza de esta ley, que era que iba a permitir, si se le concedía una suspensión a estas empresas, que compitieran en unas mejores condiciones de desventaja frente a otros competidores, los jueces dijeron, oye, y hay más, se iba a traducir, Adriana, en que pudiera existir una mayor precio de los combustibles que se pudieran uh-huh. estar generando. Entonces los jueces dijeron, se concede la suspensión con efecto general, uh-huh. para que no se aplique. Entonces, bajo esta idea, lo que se hizo fue que se paró hasta en tanto se resolvió por parte de la Corte. Justamente lo que no gustó al gobierno fue esto, que separara esa iniciativa. Uh-huh. Entonces, ahí es donde viene la razón de esta iniciativa, donde ahora los legisladores dicen, a ninguna ley, cuando presente un ciudadano un amparo, uh-huh. le podrán suspender los efectos generales, hasta en tanto no se resuelva. Una cuestión, Adriana, muy delicada, sí. muy preocupante, porque el amparo es el mecanismo que tenemos y la suspensión nos ayudaba para que no se aplicara una ley que podía ser inconstitucional.
Sí, o sea, la limitación de la suspensión significa retroceso, una afectación sí. a todos los mexicanos y mayor empoderamiento presidencial.
Totalmente. Uh-huh. Y ponía el ejemplo de los libros de texto, Adriana, uh-huh. porque ese fue otro tema donde se concedió una suspensión general para que no se repartiera. Pues porque había un interés de los menores de cómo se habían gestado. Eso lo hizo también un juez, un tribunal, y hoy con esto ya no se podrá hacer. Y nosotros lo decíamos, pues pongámosle entonces en sentido positivo, si se trata de construir, que el juez siga teniendo la discrecionalidad o la facultad para decidir uh-huh. cuándo sí, cuándo no. Uh-huh. Pero sí es un retroceso, lo decías muy bien, Adriana, y eso me parece que es lo que hay que manifestar. Se están restando facultades a los jueces, que es un, ayer escuchaba a uno de los senadores diciendo que no podía ser que un juez parara una ley. Pues habría que explicarle a ese senador, que además creo que es profesor de la facultad, que eso es para lo que sirve un juez, es su función.
Es que también hay mucha ignorancia de los mismos morenistas que solo siguen dictados de Palacio Nacional, porque una de uh-huh. las cosas que tanto ha molestado al presidente López Obrador es que le suspendan las obras como el Tren Maya por la deforestación, por la uh-huh. destrucción de todo ese ecosistema, los cenotes, etcétera, le molesta, pero llega claro. un juez y suspende la obra por el bien público uh-huh. Uh-huh. Y le molesta, pero lo peor es que de todas maneras de facto las obras no se han parado. Entonces, para que ya no le den lata a él y a sus así sucesores, es. ¿No? O sea, se uh-huh. aplica para ese caso, para el ejemplo que acabo de poner, la construcción uh-huh. del Tren Maya o de alguna otra obra que afecte a la ciudadanía y que haya inconformidad, pues se callan, porque aquí mando yo.
Uh-huh. Y fíjate que hay nada más una cuestión técnica, Adriana. En teoría ellos dicen que esto no sería para esas obras, porque es para una ley, para una norma general. Pero como tú lo dices, de facto lo único que están buscando será esta continuación de las obras. Pero el problema es que empecemos a modificar las leyes para que entonces sí, no solo cualquier obra, sino cualquier ley sí. que se pueda hacer inconstitucional uh-huh. se aplique sin importar que después se declare sí. Inconstitucional. No, ese es el tema delicado, es una restricción, claro. una parte regresiva. Y lo que sí hay que anunciar, Adrián, es eso. Se los decíamos también a los senadores con los que pudimos hablar. Esto puede ser inconstitucional, ¿eh? va a ser muy curioso, pero para cuando alguien no se lo den, esa norma, porque está en la ley de amparo, no está en la Constitución, eso que dice. Y se podrá hacer, la propia senadora por ahí nos decía, bueno, ya sé que van a alegar que es una norma regresiva en términos de lo que dicen los derechos humanos en la Constitución, y dijimos, exacto. Eso se podrá hacer. Pero lo preocupante es que estén tocando estas figuras, Adriana, que sirven no a unos cuantos, sirven a todos los mexicanos. No estamos hablando de una materia, estamos hablando de cualquier mexicano.
Y que quede claro, es una ley, no se pasó a la Constitución, porque como no tienen mayoría simple y las prisas ya están encima, pues a las carreras, en lo oscurito, apruébate esto, en lo que pelean y lo que quieras. Pero... ¿se puede hacer todavía algo al respecto o ya?
Sí, a ver, se puede hacer, creo que lo estamos buscando hacer con los diputados, con los, sobre todo ahora, ya en el Senado ya no, viene a la Cámara de Diputados, entendemos que quedan un par de sesiones la próxima semana, los diputados tendrán que aprobarla para como Cámara Revisora, y bueno, ahí estaremos haciendo y poniendo estos ejemplos a los legisladores para que vean la importancia y lo regresivo que es una medida como esta, para que puedan ellos hacernos caso. Sin embargo, como bien lo dices, es una mayoría simple, entonces ellos seguramente pasará lo mismo que sucede en el Senado, aprobarán rápido en comisiones este dictamen, esta minuta, como se le llama, y seguramente estaremos el próximo miércoles, que es el día de última sesión, hasta donde recuerdo, seguramente estará aprobándose esta iniciativa y será una norma que estará en vigor, será una nueva ley, una nueva reforma, y ahí sí ya nos quedaría otra vez a los ciudadanos buscar que si a mí me llegan a aplicar este artículo, esta reforma de prohibición, pues que yo lo pueda cuestionar también desde un punto de vista más técnico en el propio juicio de amparo, ¿no?
El Partido Acción Nacional anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad. ¿Se acomoda a esta circunstancia, maestro?
Sí, totalmente, Adriana, totalmente. Eso, mientras no nos las vayan a reformar otra vez, ¿no? Vamos a ver si no quieren también limitar el acceso a las acciones, pero no, es válido. De hecho, sí tengo entendido que se está trabajando ya en paralelo. De hecho, dos, ¿no? La de reformas a la ley de amparo y la de eventual del fondo de pensiones del bienestar son dos acciones de inconstitucionalidad que las minorías, la oposición están buscando. Se procede, Adriana, se procederá y la Corte tendrá en última instancia la posibilidad de resolver si esto es constitucional o no.
Sí, y mientras no se aplica.
Exactamente. Ya. Ahí es donde estará. Bueno, depende, Adriana, perdóname, no, depende de cómo lo resuelva la Corte. Si cuando al momento de admitir la demanda de acción determina que, porque, ojo, esto que estoy diciendo es la suspensión dentro del propio juicio de amparo. Sí. No se reformó la ley que regula las acciones y las controversias. Entonces podría la Corte decir que no se aplique, pero si no, sí la estarían aplicando los jueces de distrito,
Vamos a ver qué pasa entonces en los próximos días y semanas. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender, maestro Juvenal Lobato, abogado del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Adriana.
Buenas tardes. Nada más una aclaración de otro asunto cuando hablábamos del anuncio de Aeroméxico que... informó que por las altas temperaturas es necesario restringir el peso en algunos vuelos para garantizar la seguridad y que a quienes se queden en tierra serán reubicados en el primer vuelo disponible. Una aclaración, es Aeroméxico.
Exactamente, en esta disertación de qué aerolínea, sí, ¿no? Yo, pues, digamos que diserté afuera de la base INICA y dije mexicana. Y dije mexicana en lugar de Aeroméxico. No, sí, una disculpa porque sí, era Aeroméxico. Pero sí, pero el comentario sigue.
Sí, es Aeroméxico.
Es Aeroméxico, no, y no sabemos por qué, y no sabemos quién
sabemos
más lo haga.
No sabemos por qué, eso sí, no sabemos por qué, que por el calor, pero no dieron más detalles. Bueno, vamos a una pausa, mi X a Pérez Canedo.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
A ver, vamos con... contigo, Sergio Perdomo, para que nos informes de un capítulo más en relación a la Cámara de Diputados y el tema del Fondo de Pensiones del Bienestar, que ayer se tuvo que suspender en el Pleno la votación porque los duendes, nos decías, hicieron travesuras y cambiaron el dictamen que ya había sido aprobado por algo peor todavía. Así que te escuchamos, por favor.
Gracias, Adriana. Un saludo a la audiencia. Ya lo dijo el jefe de la mayoría, Ignacio Mier, en la vida y en los procesos legislativos hay errores, pero no hubo dolo ni premeditación, así es de que todos tranquilos, pide el coordinador de la mayoría en San Lázaro. Y también hablé del tema con la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, la diputada de Morena, Angélica Cisneros. Me comentó que de inmediato se subsana el error de las pensiones del bienestar y hoy quedará listo el documento, el dictamen en San Lázaro. Se citó para la reunión a las 4:30 de la tarde y de inmediato nada más lo van a firmar los diputados de esta comisión y se envía nuevamente de regreso a la mesa directiva sin ningún cambio como estaba el dictamen. La Comisión de Seguridad Social está citada a las 4:30 de la tarde, van a solucionar el error humano que alteró de manera ilegal y grave el dictamen que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Esto me dijo la diputada Angélica Ivonne Cisneros.
El dictamen no tiene ninguna corrección. Nos vamos a reunir en la Comisión de Seguridad Social, ahí vamos a confirmar el dictamen en sus términos que fue aprobado a efecto de que se firme por todos los integrantes de la Junta Directiva y en ese sentido pueda pasar, sin lugar a dudas de cómo es que lo estamos aprobando, que pueda pasar a la mesa directiva.
Se lo regresan a Marcela Guerra, que ya citó para el lunes a las 13 horas, así es de que va a ser una sesión rápida solamente de firmas y a constatar que todo quede absolutamente igual y a ver qué sanción le aplican al duende. Algunos dicen que es duende guinda, para ver que no ande haciendo por ahí travesuras en las madrugadas. Y a Diana me preguntan de la audiencia, que hay de las minutas que envió el Senado de la República a San Lázaro. Tú sabes que todo lo que llegue del Senado debe darlo a conocer en sesión pública la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lo encabeza Marcela Guerra del PRI, pero cómo han cambiado los tiempos, ahora ya se autorizó que se vayan de manera directa y sin escalas a las comisiones respectivas para que se empiece a trabajar ya y elaboren los dictámenes porque llevan prisas los de Morena y los aliados, y bueno, esta cortesía la concede Marcela Guerra, la escuchamos aquí en Enfoque.
Honorable Asamblea, toda vez que esta Cámara se encuentra en espera de las minutas de reforma a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía que la colegisladora remitirá a esta soberanía, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que una vez recibidas las minutas en comento se turnen de inmediato a las comisiones correspondientes para su dictamen y se informe al Pleno en la próxima sesión.
En votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza que las minutas de reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía se reciban y se turnen a comisiones de inmediato y se informe de su recepción en la próxima sesión. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
Adriana, pues llevan prisa, les quedan 12 días a este periodo ordinario de sesiones, se acaba. Bajan el telón y llegarán otros diputados y senadores, y lo cierto es de que ya le dieron la cortesía para que se vaya directo todo este paquete del Senado y para que tengan a la brevedad la semana entrante este paquete que envió el Senado a la República sobre Ley de Amparo y Ley de Amnistía que el presidente de la República está esperando para que ya de inmediato las promulgue. ¿Es cuánto, Adriana?
Con ansias locas, porque hace falta dinero, ya gastó demasiado y se endeudó demasiado. Gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana.
Las finanzas con Martín Carmona.
Martín Carmona, ¿cómo van los números, por favor?
¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Noticias. Hoy por la mañana la Secretaría de Hacienda dio a conocer un comunicado a través del cual, pues, la evaluación que se hace de la economía mexicana, de sus principales indicadores, va bien. Tan es así que la agencia japonesa, informa Hacienda, R&B, ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera en México en BBB+. Asimismo, mantuvo la perspectiva estable, por lo que la agencia no espera genera movimientos en la calificación soberana en el mediano plazo. Llama la atención porque en un año electoral esto pues da fortaleza, incluso le permite al gobierno federal, y así lo dice el comunicado de Hacienda, pues acceder a financiamiento estable a buenas tasas de interés si es que se requiere por parte del gobierno federal. Han arrancado ya los trabajos de la convención bancaria, la número 87, que se lleva a cabo allá en el puerto de Acapulco. Hubo conferencia de prensa desde muy temprano. Ernesto Gloria, ¿qué nos cuentas? Buenos días, buenas tardes.
¿Cómo estás, Martín? Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Efectivamente, transmitiendo en vivo desde Acapulco, Guerrero, en donde el sector hizo un reconocimiento al trabajo que se ha desarrollado con el gobierno de la 4T que está por terminar. Julio Carranza Bolívar, presidente de la ABM, reconoció el cumplimiento de los compromisos de la administración y en especial que no se hayan modificado las reglas. Vamos a escucharlo.
Continuar con el trabajo que ha venido desarrollando, esta fortaleza que tiene la banca que veíamos en los indicadores, nos dan la oportunidad de seguir invirtiendo en México. Tenemos reglas claras, no han cambiado estas reglas, eso lo agradecemos de manera muy importante al gobierno, que hubo el compromiso y se cumplió, y esto nos lleva a que tenemos 1.4 billones de pesos listos para prestar. Sin embargo, es muy importante también entender que el dinero es de nuestros ahorradores. La banca va a seguir por el camino del crecimiento del crédito. Como lo dije hace un rato, el crecimiento ha sido del 36% en los últimos 5 años y medio. El crédito también ha crecido en promedio a doble dígito los últimos 20 años.
Pues sin duda, Martín, buenos números que ha tenido la banca durante este sexenio. Señaló que por ello deberán seguir en el mismo camino para avanzar en este rubro. Afirmaron que son optimistas al señalar que la economía de nuestro país podría superar el 2.4% de crecimiento previsto para este año, ya que el nearshoring podría agregar hasta 1.4% adicional al crecimiento del PIB durante los próximos años. Por su parte, Raúl Martínez Osos, vicepresidente del organismo, insistió en que la certeza jurídica es prioritaria para seguir avanzando. Así lo dijo.
Es garantizar el Estado de Derecho y un marco institucional que permite otorgar el crédito. Ese es un tema fundamental para la banca. Y como bien decía Julio, creo que tenemos que seguir trabajando de la mano con el gobierno. Creo que hay intereses alineados por parte del gobierno y la banca. Y para poder llevar a México al siguiente nivel, tenemos que trabajar de la mano, creando plataformas precisamente para que la banca y el gobierno podamos llevar a México al siguiente nivel.
Sin cuestionados de su postura respecto al proceso electoral, afirmaron que no están preocupados por este, lo que incluso se ve reflejado en indicadores como el precio del dólar, lo mismo que la opinión de inversionistas extranjeros. En ese sentido, Daniel Becker, vicepresidente de la ABM, señaló que en el encuentro que tendrán quienes aspiran a gobernar el país el día de mañana, bueno, pues han detectado diversas coincidencias en los objetivos, por lo que estarán atentos a los cómo se podrán alcanzar. Así lo señaló Daniel Becker.
¿Cómo nos vamos a acomodar con el siguiente gobierno? Perfectamente bien, y te voy a decir por qué. Porque hemos tenido ya oportunidad, por lo menos que yo te registro, de juntarnos con las dos candidatas que están punteando. Pero yo creo que las dos tienen el mismo objetivo. Las dos pretenden un mayor crecimiento, un mayor dinamismo y una mejor redistribución del ingreso. Creo que donde vamos a tener una buena discusión es en el cómo. Cómo cada una de ellas o de él quisiera llegar a los objetivos en función de aprovechar esta oportunidad que se le está brindando a México.
Martín, finalmente, en otro tema, respecto a la competencia que tiene el sector con las llamadas financieras tecnológicas, las fintech, señalaron que para una actividad igual se requiere regulación igual. Afirmaron que le dan la bienvenida a la competencia y que les agradaría ver más licencias bancarias de esas financieras tecnológicas que operen como bancos con la regulación y garantías que tienen hacia los ahorradores. Martín, pues parte de lo que ocurre aquí en esta 87 convención bancaria.
En medio de esta, pues digamos, mayor oferta que ofrecen las tecnológicas, Ernesto, a final de cuentas, si esperamos y así sea y esté sucediendo, que los clientes sean los beneficiados, ¿no? Al tener acceso a más servicios bancarios, a más fuentes de financiamiento, que tengan un mejor costo. El tema de la regulación, de ordenar a las tecnológicas, eso es lo que hasta ahora ha quedado pendiente parte de la autoridad, que es a quien corresponde ese tema, Ernesto.
Sin duda, Martín, es uno de los temas pendientes. Hay ofertas muy interesantes por parte de estas financieras tecnológicas, sin embargo, pues tienen diversas limitantes, entre ellas, pues la seguridad que tendrían quienes depositan en ellos sus ahorros para poder recuperarlos. fondos en caso de una eventualidad, y es precisamente lo que busca este sector, que se den las mismas condiciones para todos los competidores, y bueno, pues de ahí, a partir de ese momento, tener las mismas condiciones y por supuesto también las mismos los mismos derechos.
Ernesto, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, y mañana muy pendientes del desfile de las dos candidatas y del candidato. Inicia Xóchitl Gálvez a las 10 de la mañana, a las 11 y media Máynez, y a las 12 y media la candidata de Morena,
Claudia Sheinbaum,
se me fue el nombre, son tres, y entonces, bueno, pues así está el horario, y al final cerrará el presidente López Obrador, así es que un desfile mañana. La bancaria será bancaria política, Adriana, sí, prácticamente.
Sí, regularmente así es previo al proceso electoral, van los candidatos, el presidente, pero pues lo volveremos a ver esto.
Exactamente.
Allá en Acapulco.
En Acapulco.
Y ya se cierra, porque el presidente la clausura.
Mm-hmm. Muy bien.
Qué interesante.
Lo
será
que tenemos
bien allá. Interesante escuchar a las y al candidato, a el candidato.
Y ver a quién le aplauden más.
El aplausómetro.
El aplausómetro que siempre...
¿Tú crees que...?
Sí se da. En los anteriores competencias electorales, recuerdo desde Calderón, siempre se marcaba que el candidato que más les llena los ojos a los banqueros, a los integrantes del sistema aplauden más.
Pues ni que fuera concurso de canto.
No, pero sí, es algo. Mira, por la grilla siempre llama la atención.
Eso,
¿no?
Sí. Bueno, estaremos atentos al aplausómetro.
A ver qué tal.
Y atentos a escucharte mañana a las 6 de la mañana.
Aquí estaremos, Adriana. Gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes. Vamos a una pausa. Y luego esta entrevista que les digo, debemos poner atención. Y es que justo el libro se titula Batalla por la Atención, cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales. Porque sí es cierto, vivimos con la ansiedad de estar al pendiente del celular, de las redes, de las pantallas, de todo lo que tiene que ver estar con el teléfono en la mano a todas horas, en todos lados. Y esto también... pareciera que estamos en contacto con medio mundo, pero estamos aislados de nosotros mismos en persona. Batalla por la atención. Aquí en este libro hay herramientas para que recuperemos el control de nosotros, de nuestro tiempo. Bien interesante, ya verán, después de la pausa.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Me da muchísimo gusto presentarles en Enfoque Noticias a Mario Campos. Él es politólogo, es periodista, es maestro, colaborador en diversos medios de comunicación, pero es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana desde hace muchos años, con un máster en gestión de comunicación política, etcétera. Pues él escribió este libro del que les hablaba antes de la pausa. ¡Qué gusto, Mario Campos! Buenas tardes.
Encantado, Adriana, de estar contigo aquí en tu espacio. Buenas tardes.
Y tuyo también, Mario. Gracias. Oye, estaba recordando... a propósito de lo obsesionados que vivimos pegados a las redes, recordé una imagen que me llegó a mi X, que se ve un teléfono del siglo XX o principios del XXI con su cable.
Ajá.
Y luego un celular. Y dice el meme, éramos libres cuando el teléfono estaba amarrado. Y realmente tiene razón y tiene que ver con lo que tú nos vas a presentar ahora. Aunque claro, bienvenida a la tecnología, pero cuando el teléfono estaba amarrado al cable en la casa, realmente convivíamos, compartíamos. A ver, te escuchamos. ¿Por qué escribes este libro? ¿A quién va dirigido, por favor?
Mira, creo que planteas el tema de forma adecuada, Adriana, que el tema es que hemos desarrollado en los últimos años una serie de herramientas, o hemos usado una serie de herramientas, que por una parte sí nos han hecho la vida más sencilla, que nos entretienen, que nos permiten estar en contacto, que nos informan, pero al mismo tiempo creo que hemos pagado unos costos que a lo mejor no porque no los pagamos con dinero significa que sean gratis o que estén libres de consecuencias. Y creo que estamos llegando en un momento donde socialmente pues nos estamos preguntando si esta relación que tenemos con estos aparatos es la ideal, es la que queríamos y es la que queremos tener para los siguientes años. Y la respuesta que mucha gente creo que se está dando es que no necesariamente el tipo de dinámica que tenemos de dependencia, por ejemplo, que nos quita el sueño, que nos impide tener una conversación con alguien porque estamos más pendientes de la pantalla del celular cada vez que se prende y que demanda nuestra atención, que en las clases nos cuesta cada vez más trabajo ponerle toda la mirada y la escucha a los maestros, que nos cuesta más trabajo leer, o que simplemente tenemos niveles de ansiedad que a lo mejor antes no teníamos y que en parte se explican por estos dispositivos que hoy se han vuelto pues una especie de prótesis o de extensión de nuestro cuerpo de la que ya no nos despegamos en ningún momento.
Sí, tienes toda la razón. Es cierto, es muy útil, pero también pasan esas cosas de las que nos estás hablando. En tu libro hay un capítulo, en el capítulo 3, titulado Un negocio llamado atención. Y es en realidad el título del libro, Batalla por la atención. ¿Quieres entrar en detalle en esto, por favor?
Sí, Adriana, lo que planteas es que justamente cada segundo que nosotros estamos navegando en alguna de estas plataformas, en X, en TikTok, en Instagram, en Facebook, pues estas empresas están facturando, ¿no? Están ganando dinero porque nosotros estamos pagando con dos cosas. Estamos pagando primero con nuestros datos personales, de saber quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y es luego esa información que se utiliza para generar el contenido, digamos, que nos tiene ahí atrapados en la pantalla. Y segundo, estamos pagando con tiempo, que ese tiempo tiene una forma de atención, digamos, que significa que mientras estamos ahí, estamos dejando de hacer otras cosas. Y entonces hay una figura, digamos, que a mí me gusta, que es si pensáramos que nuestra atención tiene un valor monetario, si quisiéramos ponerlo así, pues cuidaríamos muy bien a dónde lo destinamos, porque no andamos por la vida entregándole el dinero a la primera persona que se nos atraviesa, sino que somos conscientes de que cada cosa, cada peso que gastamos, pues tiene una implicación y lo dejamos de gastar en otra cosa. Entonces el libro lo que plantea es justamente, primero, tomar conciencia de que cuando estamos en estas plataformas, ellos están ganando, lo cual está bien porque nos están dando un servicio, pero nosotros estamos pagando y estamos dejando cosas de lado que creo que valdría la pena replantearnos.
Sí, tienes toda la razón, pero más allá de lo que económicamente represente, hay gente que puede pagar y pagar y pagar y pagar. Más allá de eso, hablas también de cerebros hackeados, los trucos para que no despeguemos las miradas de la pantalla. Ese TikTok, qué bárbaro. Si ya era adictivo tener un celular en las manos, el TikTok, para quienes todavía dudaban o lo dejaban un instante, es verdaderamente peligroso. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Y lo comparto contigo y con nuestro auditorio. Me subo a un elevador y entramos al elevador 5 o 6 personas, todas con el celular en la mano y la cabeza agachada, todos jorobados. Entramos al elevador y se quedó la puerta abierta porque ninguno oprimimos el botón para ir a la planta baja. De verdad. Y entonces yo me di cuenta que el elevador no se movía. Y de verdad, no es broma, fui yo la que dije, ¿aquí nos vamos a quedar todo el día? Y ya pues nos reímos y alguien oprimió planta baja.
Me encanta tu historia, Adriana, porque es un poco la
metáfora. Es real.
De yo, es como me metí a TikTok y cuando salí ya era abuelo, ¿no? ¿Y a qué hora pasó todo esto? Pues es que es así, pues. Esto cuando hablamos de los cerebros hackeados, tiene que ver con que estos algoritmos están cada vez mejor diseñados para que tú no te quieras despegar de la pantalla. Y te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, desde las notificaciones, ¿no? Este hecho de que tú estás platicando con alguien y de pronto la pantalla de su celular se ilumina o suena.
Si le quitaste el sonido, yo se lo quito, no lo tengo, porque si no me distrae. Ahorita estoy con el celu mientras te entrevisto. No es cierto.
Bueno, pues, lo dices de broma, pero así andamos por la vida. Estamos platicando con alguien y en cuanto la pantalla se ilumina o suena, y mira,
ya volteamos.
Yo lo sé, pero mira, pienso por ejemplo a las personas que tienen estos relojes inteligentes, ¿no? Que además ya es como un paso más porque ya lo tienes incluso en la muñeca y te vibra la muñeca y de pronto tienes que voltear a ver. Y entonces lo que hemos construido es una una digamos, sociedad pavloviana en el sentido de los perros de Pavlov, sí. Que hemos Brincamos. Aprendido que al estímulo del sonido sí. o al estímulo del brillo sí. de la pantalla tenemos que reaccionar. Entonces reaccionamos haciendo algo que es posteando, comentando, compartiendo, sí. simplemente abriendo la aplicación. Y sí. luego, uh-huh. estas aplicaciones nos dan una recompensa, que es un like, una reacción a lo que publicamos, y eso genera un ciclo de conducta, de formación de hábitos, que después se vuelve imposible deshacerte
sí,
de ella.
Sí. Aquí hablas de las consecuencias personales de la adicción al celular y de los efectos públicos de la adicción también. ¿Nos quieres poner un ejemplo para pasar después a la dieta de información y algunas claves, pero sobre todo para que nuestro auditorio compre el libro y lo lea? Está sencillo, está claro, se va a gusto y queda uno enriquecido por haber leído y haber tenido un libro en nuestras manos y cambiar de página y no un aparato. Pues que es útil, pero que también nos enferma. ¿Cuáles son esas consecuencias personales de la adicción al celular?
Mira, en las personales creo que la más costosa es la pérdida de la calidad de nuestras conversaciones. Tú quieres tener una conversación con una amiga, con un amigo, con tus hijos, o tus hijos contigo, porque no solamente están los más jóvenes atrapados en esto, creo que todos estamos atrapados en mayor o menor medida, como decías lo del elevador. No sé qué edades tendrían, pero yo creo que a todos nos pega. Y no puedes tener una conversación de profundidad, de cercanía, donde te abres, donde cuentas pues, de que no todo anda tan bien, a lo mejor como lo muestran en tus redes sociales. Y no lo puedes hacer porque la otra persona de inmediato está volteando a la pantalla y el mensaje que le das al otro es que hay algo más interesante o más importante o más urgente que ponerle atención a quien está sentado frente a ti. Y eso que parece una anécdota menor, no lo es, porque vamos perdiendo la oportunidad de tener conversaciones con personas importantes. El estar todo el día en una red que solamente te da lo que tú quieres ver, porque ese es el principio de los algoritmos, es mostrar contenido que le gusta a Adriana, contenido que le gusta a Mario. Cuando tú tienes eso y después tienes que tener una conversación con una persona real, que no está ahí para entretenerte, como tiene el algoritmo, nos cuesta trabajo porque perdemos capacidad de empatía, perdemos capacidad de tener conversaciones más lentas, más pausadas, menos entretenidas, porque no todo es en 6 segundos o en 5 segundos como ocurre en los videos en las redes sociales. Y si eso pasa en el ámbito de lo personal, que creo que todos lo hemos hecho o lo hemos sufrido, ¿no? O sea, hemos sido víctimas o victimarios, creo que aquí todos nos ha tocado alguna vez. La otra son los efectos públicos, y esto para alguien como tú, que te dedicas a lo público, creo que va a hacer sentido, que es pasamos de escándalo en escándalo, de noticia en noticia, sin que alcance a generarse una preocupación, un análisis, una indignación y consecuencias, y yo creo que parte, entre muchas cosas obviamente, pero parte de la impunidad que tenemos tiene que ver con que nuestra indignación dura lo que dura un tuit, dura lo que dura el ciclo de conversación sí. en redes sociales.
Sí, tienes toda la razón. Pero aquí nos das claves de cómo recuperar el control de nuestra atención. Estamos con toda la atención a un aparato en nuestras manos y no volteamos alrededor. Bueno, hasta accidentes hay de claro. personas caminando con celular o accidentes automovilísticos o las selfies que también han provocado tragedias, etcétera. Pues muchas gracias, maestro Mario Campos, editorial Aguilar, Batalla por la Atención, cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales. Muchísimas gracias por la entrevista.
Al contrario, Adriana, gracias por tu atención, por la oportunidad de platicar de este tema y, sí. y mucha suerte y éxito en el debate que ya estaremos viendo.
Ándale, sí, el domingo 28 a las 8, ¿eh?
Eso, gracias, Adriana.
Un abrazo, Mario Campos.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo a través de Estéreo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. O síguenos en nuestras redes sociales, Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.